esta hora, los protagonistas de la noticia de hoy conversan con la periodista Jessica Castañeda en La Mañana Interactiva de Agricultura. Una presentación de nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl. ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y Utilitas, todo para exportar.
Buenos días, ¿cómo están? Los está saludando a la periodista Jessica Castañeda. Los voy a estar acompañando en esta mañana interactiva de día jueves del viernes. También Cristina González se reincorpora el día lunes aquí a la mañana interactiva. Y vamos a partir. Ya tenemos a nuestro primer entrevistado en línea. Antes sí, les voy a contar cuántos grados tenemos para hoy en la región metropolitana. En este momento 13 grados, día despejado se está anunciando y la máxima será de 30 grados despejado. Es el pronóstico del tiempo para este día jueves. Ahora sí, yo les decía, tenemos a nuestro primer entrevistado en línea, se trata de Andrés Celis, diputado de Renovación Nacional. Muy buenos días, diputado, gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. ¿Cómo está?
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Jessica. Aquí estamos.
Diputado, lo llamábamos porque vemos ya que Renovación Nacional se suma al apoyo institucional a José Antonio Kast con miras a la segunda vuelta. Yo ayer escuchaba una entrevista suya y usted decía que había que lograr varios acuerdos al respecto. Yo quiero preguntarle, ¿se lograron esos acuerdos finalmente para lograr este apoyo que RN debería dar, o que ya dio en realidad, a José Antonio Kast?
Mira, se le entregaron ayer en la noche a José Antonio Kast personalmente 8 puntos, de los cuales Renovación Nacional está interesado que se incorporen o bien se modifiquen dentro de la propuesta de programa que tiene él. ¿Cuáles son estos? Uno, una propuesta económica, en materia económica, que sea más realista, ¿no? Que no sea tan poco probable, cuestión, ojo, que ocurre para ambos lados, tanto la candidatura de Gabriel Boric como la candidatura de José Antonio Kast, tiene puntos que hacen poco probable que aquello ocurra, sobre todo con la rebaja de algunos impuestos. Desde el punto de vista, en todo caso, es mucho más modificable y mucho más posible de llegar a ser real la propuesta de José Antonio Kast que la propuesta de Gabriel Boric. La propuesta de Gabriel Boric, la verdad que subir 8 puntos del PIB con lo que él propone, no conozco a nadie que apoye aquello salvo la Fundación Sol, ¿ah? Y alguna otra organización del Partido Comunista. Lo otro en materia climática. Es decir, nosotros consideramos que el tema medioambiental hoy día es fundamental y hay que reconocer todo lo que dice relación con el cambio climático. Lo tercero, ese es lo que se relaciona con una mayor tolerancia con el tema valórico. Y lo quiero poner con un ejemplo. Se aprobó el matrimonio entre personas de igual sexo. Y en eso José Antonio Kast tiene el legítimo derecho de no estar de acuerdo, de diferir, pero que aquello no signifique un rechazo poco tolerante a lo que el otro piensa de forma distinta. Que haya un cambio de actitud más relacionado con tener una posición más abierta y no tan tajante de rechazo, que a veces incluso puede caer un poquito en la descalificación. Bueno, el otro 5 puntos se lo entregó privadamente el presidente del partido a José Antonio Kast, pero los 3 primeros puntos son los que yo sí tengo conocimiento y no me cabe ninguna duda que se van a acomodar o adecuar en el nuevo programa que va a presentar José Antonio Kast.
Ya, ¿y qué recepción tuvo del candidato estos puntos que se le plantaron por parte de RN?
Una excelente recepción. El cuarto es lo que dice en relación con el Ministerio de la Mujer. Y antes de contestar lo que tú me preguntas recién, quiero hacerme cargo del tema del Ministerio de la Mujer. Ojo, yo entiendo el trasfondo de José Antonio Kast con el Ministerio de la Mujer. no comparto que se fusione, porque él nunca ha hablado de eliminarlo. Él había hablado de unirlo, unificarlo con el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. ¿Ah? Yo nunca lo escuché, mire, yo nunca lo he escuchado que él no quiera que haya un Ministerio de la Mujer, pero como todo se tergiversa, lamentablemente, en la vida, se dijo, no, él quiere eliminar el Ministerio de la Mujer. No, él quiere unirlo con otros ministerios, como por ejemplo, yo estoy de acuerdo con que se una el Ministerio de Hacienda con Economía, como yo creo que se debiese unir también el Ministerio de Minería con Energía, y otros más que, en definitiva, hacer menos burocrático el sistema. Ahora, el Ministerio de la Mujer tiene un símbolo, y ese símbolo me parece que lo más prudente es dejarlo como Ministerio de la Mujer y no unirlo a otras carteras. Ese es el cuarto punto. El otro cuarto, como te digo, no se dio a conocer ayer en el Consejo General.
¿Y por qué? ¿Por qué se entregaron los otros de manera privada?
No, a ver, cuando digo de manera privada es que yo no tengo conocimiento del texto. Sí lo conoce en detalle la directiva del partido, y en el discurso, por lo menos, que dio el presidente, no habló de todos los puntos. Ahora, yo entiendo que no hable de todos los puntos porque tampoco uno puede extenderse a hablar media hora. Pero sí, son de conocimiento de la directiva y yo no tengo ninguna duda que si yo llamo así que está bueno, me lo va a dar a conocer. Digo privadamente porque se le otorgó en ese minuto, pero yo no tenía conocimiento de cada uno de los 4 puntos.
Ya, entiendo, diputado. Estábamos mencionando, yo le había preguntado hace un ratito, sí, qué recepción había tenido por parte de José Antonio Kast estos puntos que le entregaron de Renovación Nacional.
A ver, una excelente recepción, y por lo mismo yo espero que de aquí, no sé, a 5 días, José Antonio Kast pueda dar a conocer su nuevo programa o cómo queda modificado este programa de gobierno que él pretende implementar. Sobre todo, como digo, por algunos mitos que yo creo que no hacen bien, que no hacen bien hoy día cuando estamos a puertas de una segunda vuelta. Hay puntos, por ejemplo, de eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Y yo entiendo hasta fondo también. El Instituto Nacional de Derechos Humanos, yo estoy en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y la verdad que pareciera que un requisito para ser parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos es ser de izquierda, o bien pensar como una persona de izquierda, y ni siquiera de centro izquierda, sino que de izquierda, y si de izquierda que llama, mejor, bienvenido. Yo invito a las personas a que lean en transparencia quienes componen el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y no van a encontrar a nadie de centro derecha, de centro, y mucho menos de derecha. Y yo creo que, salvo algunos consejeros, que se eligen algunos de ellos en la Cámara de Diputados, y ahí hay un equilibrio de pensamientos, pero deben haber, no creo que más de 2 consejeros que son de un pensamiento de centro derecha, pero los funcionarios que se contratan, que no tienen sueldos menores, yo invito a que la gente ingrese a transparencia, son todos de izquierda, Entonces, claro, cuando él dice eliminar el Instituto de Derechos Humanos, es porque en definitiva el Instituto Nacional de Derechos Humanos hoy día se dedica a hacer proselitismo, se dedica a contratar a personas de izquierda, se dedica siempre a defender una teoría que yo creo que ha avanzado en el mundo, que es que para ellos los agentes de Estado son los únicos que violan los derechos humanos. Pero para ellos, cuando se quema un local comercial y el Estado no llegó a tiempo, o llegó tarde, o llegó mal, en ese caso, para ese comerciante que se le quemó su local, no se viola un derecho humano. Entonces, tienen una concepción, claro, que pareciera mejor no contar con un Instituto Nacional de Derechos Humanos, y sí con una Defensoría de Derechos Humanos, pero que defienda los derechos humanos de todos, que no tan solo de una posición ideológica, que es lo que lamentablemente se ha convertido hoy día en el Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Andrés Celis, ¿y usted va a salir a trabajar por CAS ya de cara a la segunda vuelta? El presidente de RN decía que iban a dejar los pies en la tierra. Así tal cual lo dijo.
En la tierra y en la calle.
La tierra y en la calle.
Sí, a ver, aquí hay dos opciones. Ajá. Uno, el comunismo, y yo no conozco ningún país donde el comunismo no haya producido miseria. Y la otra opción es la libertad. Yo sí reconozco que mi candidato era Sebastián Sichel, pero entre estas dos opciones, creo que la de José Antonio Kast es la que mejor le puede hacer al país. Y en eso estoy convencido. Respeto la gente que votó por mí como diputado, sí que hay una cantidad no menor que tienen un pensamiento más bien de centro, de centro-izquierda. Ellos verán por qué votan, pero yo por cierto que el llamado mío personal es que voten, que se sumen a la campaña de José Antonio Kast. Yo sé que con él se pueden llegar a acuerdos, en cambio con el candidato Boric, porque lo conozco, he sido colega de él por casi 4 años, va a ser imposible que los que conformen su sector, sobre todo los sectores más moderados de centro izquierda, puedan llegar a un acuerdo con Gabriel Boric. Y es más, no me cabe ninguna duda que el Partido Comunista va a ser el actor principal en su gobierno. Algunos van a decir, pero ¿cómo si ya conformó gobiernos con la ex concertación, bueno, con la ex nueva mayoría? Sí, pero ahí era un actor terciario, ni siquiera secundario. Aquí va a ser un actor principal. El Partido Comunista, por definición, es poco tolerante, es totalitario, pregona todo lo que es una política de violencia, de incitación al odio, una visión donde su verdad tiene que imponerse sin ningún tipo de matiz. Frente a ese modelo que yo veo que puede llegar a Chile, creo que podría ser la destrucción completa de nuestro país, en lo económico, en lo valórico, en lo político, y de verdad que yo tengo temor. A mí me da un tremendo miedo que Gabriel Boric sea el próximo presidente de Chile.
Igual no me ha quedado claro, diputado Celis, si al final va a salir a la calle a hacer campaña con Kast.
Sí, contestando tu pregunta, sí. Está fundamentando el porqué.
Sí, que se estaba demorando mucho, diputado. No. Diputado, ¿qué le pareció el anuncio que hubo esta jornada y que Siches renunció al colegio médico para sumarse a la campaña de Gabriel Boric? Fue recién, un poquito antes de las 8.
Sí, no, alcancé a leerlo. Está en su derecho. Yo sé, esa libertad que yo le concedo a ella es la que yo tengo miedo que se termine con un gobierno de Boric. Pero también quiero recordar, y esto lo digo responsablemente, que a mí en una oportunidad me llamó el vicepresidente del Colegio Médico, que es el vicepresidente de la saliente presidenta, doctor Mesa, para ser serio, para presionarme, y esto lo he dicho públicamente, para presionarme cuando estábamos viendo algunas causas de negligencia de algunos médicos. Para presionarme, ¿en qué sentido? En que bajara yo mi rol fiscalizador, ofreciéndome a mí interconsulta, o que las causas que yo tuviese que personalmente iba a contar por parte de él, y en definitiva se rendiera a esa gente, pero yo lo que tenía que hacer era bajar mi rol fiscalizador, porque algunos doctores, algunos médicos, sobre todo una doctora que estábamos viendo un caso en el Bambiol, lo estaba pasando muy mal. Ahí quiero dar un dato, de cuál es el pensamiento del Colegio Médico que lo ha visto hoy día. Este es un llamado a mi celular que hizo el vicepresidente Mesa, que me imagino que va a ser el que va a asumir hoy día la presidencia del Colegio Médico.
Ya, perfecto, diputado Celis. Quiero llevarlo a otro tema también, lo que pasó con Johannes Kaiser. Usted fue bien crítico durante las horas previas a que se conociera la renuncia al Partido Republicano. Dijo que había que dar una señal fuerte por parte de el candidato José Antonio Kast. ¿Qué le pareció esta renuncia del diputado electo?
Necesaria, porque creo que de verdad lo que señaló es una brutalidad, más allá que lo haya dicho hace 1, 2, 3 años atrás, porque cuando él trató de explicar lo que él había señalado, creo que aún agravó más la falta. Y lo que hay que hacer cuando ocurre esto con cualquier diputado, brillante o autoridad, es rechazarlo de forma tajante. Y es más, aislarlo del partido político que él, en este caso, representaba. Y me parece bien. Me parece bien que esa parte, no tan solo como militante del Partido Republicano, sino que no aparezca. Que no aparezca durante esta segunda vuelta, porque de verdad que le hace mal a la campaña de estas anteriores.
¿Se demoraron en reaccionar en Republicanos o no?
Yo creo que se demoraron, porque incluso lo habían pasado a él al Tribunal Supremo y no dieron a conocer aquello en su momento oportuno. Yo te reitero, cuando ocurre esto hay que ser tajante desde el minuto uno y lo más drástico posible, y aquí yo creo que hubo una demora. Puede ser porque el Partido Republicano es un partido nuevo, pero sí, yo creo que hubo una demora que puede producir algún tipo de perjuicio, pero ya con su renuncia espero que esta se aminore.
En casos anteriores le hemos preguntado a autoridades de gobierno cuando se ven involucrados en tweets que escribieron hace algunos años y que luego aparecen cuando asumen cargos. A la hora de buscar los nombres para la lista de parlamentarios que ofrecen los partidos, ¿hay este tipo de revisiones de redes sociales o eso es algo que no corresponde y se abocan a otras áreas de revisión?
A ver, debiese haber, pero lo que ocurre es que los partidos políticos toman conocimiento de esto cuando algún militante o algún cercano al partido lo da a conocer a la directiva. Pero no hay un trabajo, ¿no?, de revisar todas las redes sociales de los futuros candidatos o de los candidatos para evitar justamente este tipo de mal rato. Yo conversaba, aquí no puedo señalar con quién, pero yo conversaba con gente del Partido Republicano y me decían algunos que no tenían pero ni siquiera idea de lo que esta persona había señalado sobre ese tema, y si hubiesen tenido conocimiento, claramente no lo hubiesen llevado como candidato.
Claro, porque además no fue el único tema, después empezaron a aparecer videos de otros temas que también eran súper delicados.
Claro, pero como te digo, yo conversé con una persona que es de la directiva del Partido Republicano y me dijo, mira, Andrés, si hubiésemos sabido esto, no sé qué, para ninguna duda, que no lo hubiésemos llevado como candidato, pero por ningún motivo. Entonces, claro, falta una revisión y por lo general todos los partidos políticos no lo hacen, ¿ah? ¿Eh? Y toman conocimiento porque alguien les avisa, mira, esto escribió tal año, mira, esto aparece en sus redes sociales. Y creo que esa es una tarea que todos los partidos políticos debiesen hacer, revisar las redes sociales, porque en definitiva producen un tremendo daño. Y eso es lo que creo que es lo que ocurrió ayer.
Y además que donde están abiertas y súper públicas, basta con que alguien se acuerde y salgan temas sobre la mesa que podían haber estado absolutamente olvidados, claro, como en este caso.
Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, de un Twitter del señor Baradit, el convencional, que no los puedo repetir, pero hablaba de situaciones que a él le gustaría tener con mujeres, pero de una forma violenta, pero que yo pensaba que eran en Twitter falsos. Claro, si tú me hubiese preguntado a mí, usted lo hubiese llevado como candidato, yo le hubiese dicho al partido político que lo apoyó, que por ningún motivo esa persona debe tener algún tipo de problema para escribir Twitter así. Más allá que su respuesta en su minuto fue que en estos años Twitter era una red más bien privada. No, él lo asimiló que Twitter era como WhatsApp, ¿ah?, que era como entre amigos nomás. Entonces, claro, tú cuando escuchas ese tipo de explicaciones y ves que un partido político apoya a señor Baradit, yo no lo comparto y digo, ¿cómo puede haber gente como él, que es capaz de escribir situaciones relacionadas con mujeres, incluso con una violencia verbal que de verdad a mí me impacta profundamente?
Sí, sí, se dan para los dos lados este tipo de situaciones. Diputado
Celis... O lo de Solcita también.
Diputado Celis, yo le quería preguntar, a su juicio, ¿para dónde se tiene que mover José Antonio Kast ahora para lograr ese voto que no estuvo con él en la elección pasada del 21 de noviembre?
Madre, yo creo que él tiene que demostrar una mayor tolerancia en los temas valóricos, según, o sea, seguir poniéndole el acento aún más al tema de seguridad y orden. Ayer, por ejemplo, la diputada Parra del PPD votó a favor de prolongar el estado de excepción. Antes se había abstenido. ¿Qué quiero decir con esto? Ella cambió su posición en la votación porque perdió la elección. Se dio cuenta que ese fue un punto que a lo mejor evitó que ella saliera reelecta. Y eso hay que tratar de explicarlo mejor. ¿Qué es lo que pretende él en materia de seguridad, en materia de orden? Y cuando él señala, cuestión que yo comparto, que le gustaría que las Fuerzas Armadas resguardaran los aeropuertos o la salida o la entrada del metro, no es para producir una presencia bajo una concepción de querer amedrentar porque van a estar las Fuerzas Armadas, no, sino que él lo quiere para complementar toda la materia de seguridad que hoy día se requiere en el país. Pero yo te diría mayor tolerancia en los temas valóricos, seguir poniéndole el acento en materia de seguridad y el tema medioambiental o climático fundamental, sobre todo en la gente más joven. En la gente joven el tema cambio climático, el tema de la defensa del medio ambiente debe ser, si no el primer tema que a ellos más le importa, el segundo.
Diputado Andrés Celis, muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura. Lo vamos a despedir para ajustarnos a los tiempos, pero muchas gracias por conversar con nosotros acerca de lo que está aconteciendo en el ámbito nacional de cara a las elecciones de la segunda vuelta. Que tenga buenos días.
Jessica, buenos días y bueno, un abrazo a todos y a todos a apoyar a José Antonio Castro. Que estén bien, chao.
8:26 de la mañana y vamos a saludar a quienes hacen posible esta mañana interactiva. La Universidad San Sebastián es la primera universidad de Chile acreditada internacionalmente por Agencia de la Unión Europea. Universidad San Sebastián, una gran universidad que avanza y crece. En un podcast o en la televisión podemos grabar una y otra vez un accidente, pero cuando manejas de verdad y miras tu celular, distraerse un segundo puede ser fatal. En estas fechas y para siempre, cero distracciones, un consejo de ISA Intervial, conexiones que inspiran. Y AgroSystem es líder en comercialización de sistemas de riego, ofrecemos líneas de gotero enterradas de última generación y contamos con máquinas especializadas para su instalación en avellanos, nogales y otros cultivos. Consulte con nuestros especialistas a ventas@agrosystem.cl y te asesorarán con la mejor solución.
Están haciendo una nueva generación. Somos miles de jóvenes que deseamos vivir en un país mejor, más justo. Todos los días, a lo largo de nuestro país, los egresados de la Universidad San Sebastián damos testimonio de los principios y valores que nos invitan a ser profesionales confiables. Buenas personas, nuestras heroínas y héroes del siglo XXI cumplen con su deber aún en la mayor adversidad, mirando el futuro con fe y confianza. Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud.
Desde hace más de 15 años, Nestlé destaca la innovación en ciencias y el aporte a la calidad de vida de las personas y la comunidad. Y nuevamente este año, entrega los fondos de desarrollo Henry Nestlé en su versión científica y social. Esta última apoya con financiamiento a microemprendedores de las comunas donde la compañía tiene sus operaciones, que impulsan negocios que generan un impacto positivo en la nutrición, desarrollo rural o medio ambiente. Cuatro emprendimientos de Antofagasta, Quilicura, Temuco y Punta Arenas fueron los ganadores de este año por su aporte al desarrollo e innovación. Conoce más sobre estas y otras iniciativas en www.nestle.cl.
Cuando amas a tu Master Dog, no solo lo haces con el corazón, también lo haces con cada decisión. Por eso, ahora nuestros productos cuentan con la certificación del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile, INTA. Conoce más sobre nuestra certificación de calidad en nuestra página web www.masterdog.cl.
Gestionando el agua en Agricultura con Francisco Contardo Morandé y la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y AgroSupport, expertos en el control del estrés climático.
Los resultados preliminares de un estudio en desarrollo por el Centro de Investigación y Desarrollo de Ecosistemas Hídricos de la Universidad Bernardo O'Higgins son preocupantes. Según estos resultados, producto de la mega sequía que afecta a gran parte del territorio nacional, las napas subterráneas del Valle de Santiago, que tienen aproximadamente unos 1.900 kilómetros cuadrados, han perdido entre 2010 y 2020 aproximadamente 3.800 millones de metros cúbicos de agua. Esto equivale al volumen de agua de 68 lagunas de aculeo o a 17 embalses del Yeso a plena capacidad. El estudio afirma que la recuperación de los niveles de agua del acuífero a corto y mediano plazo parece muy poco probable.
Fue Gestionando el Agua con la asesoría técnica de la Comisión Nacional de Riego, CNR. Una presentación de el Instituto de Desarrollo Agropecuario, INDAP, y AgroSupport, expertos en el control del estrés climático.
Señor agricultor, si usted es usuario de INDAP, le informamos que debido a la propagación del COVID-19 y por la seguridad de ustedes y también de nuestros funcionarios, les recomendamos que utilice los canales digitales y o telefónicos para realizar sus trámites. La recomendación a que asistan a algunas de nuestras agencias es solo para casos estrictamente necesarios. Para mayor información, trámites digitales y conocer los números telefónicos de atención, consulte en INDAP.cl. INDAP, Ministerio de Agricultura, Gobierno de Chile.
En AgroSupport ya son 10 años desde que nos convertimos en la primera empresa nacional dedicada exclusivamente a enfrentar el estrés climático que afecta la producción de frutas, hortalizas y distintos cultivos. Nuestro objetivo es reducir las pérdidas en rendimiento y calidad debido a factores tales como radiación, frío, heladas, calor, déficit hídrico, anegamiento, salinidad, viento y sus interacciones. Conoce nuestros productos y contáctanos en agrosupport.cl. AgroSupport, por un futuro más verde.
La Comisión Nacional de Riego del Ministerio de Agricultura invita a las organizaciones de usuarios de agua a utilizar el nuevo software llamado Gestiona Canal, herramienta que, entre otros aspectos, apoya la administración que realizan en la mantención de su rol de usuarios, en el control del pago de cuotas y en su gestión documental. Más información en www.cnr.gob.cl.
¿Necesitas un mejor resultado para tu campo de kiwis? Conoce a Utilitas, empresa que entrega los servicios necesarios para que un productor se convierta en exportador. En Utilitas, te asesoramos para que exportes directo, minimizando costos y obteniendo mayor control de tu negocio. Conoce los requisitos en www.utilitas.cl.
Siga junto a la periodista Jessica Castañeda en La Mañana Interactiva de Radio Agricultura.
Minutos y tenemos a nuestro segundo entrevistado. Está aquí en Radio Agricultura, está sentado al lado nuestro. Se trata de el subsecretario de Hacienda, Alejandro Beber. Muy buenos días, ¿cómo está, subsecretario? Gracias por venir aquí a los estudios de Radio Agricultura.
Muy bien, Jessica, muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá con ustedes.
Quedamos de conversar sobre lo que estaba pasando con este cuarto retiro, comisión mixta. Ayer no se vio. Quedó programada para la próxima semana. ¿Qué fue lo que pasó, subsecretario?
Bueno, recordemos que el cuarto retiro hoy día está en un siguiente trámite en el Congreso, está en una comisión mixta. Esto fue rechazado en el Senado, lo que fue una muy buena noticia, al menos a ojos del Ejecutivo, y ahora avanza la tramitación en la mixta. Esta mixta ayer no pudo sesionar porque tuvieron un tope de horario, al menos eso es lo que señalaron.
Con una sesión bien importante.
Exactamente, una sesión muy importante, y la sesión se retomaría el lunes. Pero más allá de los procedimientos, tal día sí que si vamos al fondo del asunto, nosotros siempre lo hemos dicho y hemos sido muy majaderos en eso, es que el gobierno va a hacer todo lo posible para que este eventual cuarto retiro no avance. ¿Y por qué vamos a hacer todo lo posible para que no avance? Por varios motivos muy simples. Uno, porque de avanzar incrementaría las tasas de interés. ¿Y a quiénes afecta las tasas de interés? A quienes piden créditos de consumo, créditos hipotecarios, el dividendo, la mensualidad va a ser más cara. Y eso es
la
una
clase realidad. Media principalmente.
La clase media, por cierto, que tienen créditos de consumo para pagar tantas cosas que son tan importantes, o los hipotecarios, en fin. Un segundo punto es porque incrementaría la inflación. Nosotros hoy día ya estamos con una inflación estimada en torno al 6%, que eso duplica la estimación base del Banco Central, que es 3%. Esa es la meta que fija el Banco Central todos los años. Ya estamos en torno a un 6%. Si seguimos avanzando con cuarto retiro, esta inflación va a seguir aumentando. Y es verdad que la inflación tiene un componente internacional. Eso es evidente, ¿no? Por un shock de oferta, hay cortes en las cadenas de suministro. La adaptación a la pandemia ha generado más inflación en todos los países, pero hoy día nosotros tenemos un excedente de inflación y ese excedente está explicado por la excesiva liquidez que han generado los sucesivos retiros. Y un tercer componente, Jessica, de por qué es importante que esto no avance, por un motivo muy simple. Esta es una iniciativa, no es una política. A mí no me gusta hablar de política pública, porque las políticas públicas uno las diseña con un objetivo. No, es una iniciativa regresiva. ¿Y por qué? Porque no beneficia a los más pobres, no beneficia a los más vulnerables. Fíjese que de avanzar un cuarto retiro, 5.600.000 personas se quedarían con cero pesos en sus cuentas individuales y perjudicaría una pensión futura de una estimación en torno al 37% menos para las mujeres y un 27% menos para los hombres. Así que
5.600.000 se quedarían ya sin dinero ahí en sus cuentas personales. ¿Del total de cuánto?
En total, los cotizantes, estamos hablando de cerca de 8 millones de personas en nuestro país y hay cerca de 2 millones de beneficiarios. Por lo tanto, estamos hablando de más de la mitad de los cotizantes se quedarían con cero pesos. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué va a pasar con esas pensiones en el futuro? Y además, si es que algunos escriben, mire, es que discutamos las pensiones, que es el otro eje de la discusión, la respuesta es muy sencilla. El gobierno ha ingresado dos proyectos de ley al Congreso. Hay dos. Uno, la denominada ley larga, que lleva más de un año y medio sin avance en el Senado. ¿Y qué es lo que hace esa ley? Pensando en el largo plazo, decir, vamos a aumentar la cotización de 10 a 16 puntos para que mejore en hasta un 60% las pensiones. Pero además, Jessica, hay una ley corta, y esa ley corta lo que dice es, ok, tenemos que mirar el largo plazo, pero también el corto plazo. Y lo que hacemos es avanzar en el pilar solidario, mejorando la pensión básica solidaria e incorporando a 500.000 personas de clase media que hoy día no reciben ningún peso del Estado. Por lo tanto, hay argumentos de sobra para decir que un cuarto retiro no tiene justificación. Y si queremos agregar otro argumento, Jessica, fíjese que cuando empezaron los retiros, el primero o el segundo retiro, el argumento que esgrimían quienes los impulsaban, decían, es que el Estado no está llegando con las ayudas. ¿Qué es lo que pasa hoy día, Jessica? 17 millones de chilenos, 17 millones de chilenos están recibiendo el IFE universal. Son 8 millones de familias en nuestro país con pagos que superan los 300.000 pesos en promedio y que para una familia de 4 personas significa 500.000 pesos. Entonces, la liquidez está llegando, las familias están teniendo recursos, el Estado está aportando con ayudas importantes en esta red de protección social. No hay motivo para que avance un cuarto retiro.
Si están de acuerdo, y desde hace mucho tiempo está el tema de las pensiones sobre la mesa, en que hay que mejorar las pensiones, ¿qué pasa que siempre está estancado y siempre queda ahí? Es como un caballo de batalla político.
Sí, a ver, hay varias hipótesis acá, ¿no? Respecto de la ley larga, por ejemplo, Jessica, ¿cuál ha sido la piedra de tope? Los 6 puntos de cotización. ¿Qué ha dicho la oposición? La oposición quiere que los 6 puntos vayan a reparto. ¿Qué es lo que hemos dicho nosotros? Eso nos parece injusto. ¿Por qué? Porque la plata es de la trabajadora, es de el trabajador que ha juntado sus ahorros con mucho esfuerzo durante mucho tiempo y por lo tanto al menos la mitad de esos recursos, es decir, 3 de los 6 puntos tienen que ir a sus cuentas individuales y los otros 3 puntos podrán ir a un fondo solidario para mejorar las pensiones de quienes más lo necesitan. Esa ha sido la gran piedra de tope en la ley larga de pensiones. Y en la ley corta, lo que nosotros vimos y recordemos a quienes nos están escuchando, es que incorporamos por un lado la ley de pensiones, que significa un gasto de 0,8 puntos del PIB en régimen y que requiere un financiamiento permanente. Y ese financiamiento permanente, nosotros dijimos, vamos a eliminar algunas exenciones. ¿Qué es lo que ocurrió? Es que en la Comisión de Trabajo de la Cámara, la verdad es que desdibujaron por completo el proyecto y lo que hicieron fue prácticamente una reforma tributaria con estas exenciones que nosotros habíamos hecho de forma focalizada. Por lo tanto, definitivamente ha habido una fiebre electoral que ha teñido la discusión de cuestiones tan importantes como el freno que tenemos que poner al cuarto retiro y también la discusión en torno a las pensiones. Y eso no puede ser, porque lo que tenemos que poner en el centro son a las familias chilenas, a las personas y sus necesidades.
Eso mucho se discutió, decía el cuarto retiro no va a salir nunca antes de las elecciones, independiente de lo que se piense o no se piense, porque es algo, una iniciativa que se está tomando políticamente. ¿Lo leyó así también usted?
Bueno, de hecho, cuando quienes impulsaron el cuarto retiro, y para ser muy transparente en esto, es que esgrimían dos argumentos centrales. O más bien, lo hacían con dos propósitos de fondo. Uno con un fin ideológico. Y al menos algunos fueron honestos en decir, y mire, queremos terminar con el sistema de capitalización individual. Eso señalaban algunos. Pero otros lo hicieron definitivamente con fines electorales. ¿Y por qué? Porque cuando los parlamentarios iban a las ferias o conversaban con la ciudadanía, muchos de ellos les pedían los retiros. Pero lo que tiene que hacer la clase política es mirar esto con responsabilidad y largo plazo. Y los políticos cumplen o cumplimos un rol pedagógico que es fundamental. Y hay que explicar, mire, si es que usted, si es que avanza el cuarto retiro, usted no va a poder sacar el 1,5 millones de pesos que está esperando sacar, porque en su cuenta quedan 100,000 pesos. Eso es lo que va a poder retirar. Como contrapunto, va a empeorar su pensión. Y lo que nosotros tenemos que hacer es mejorar las pensiones. ¿Qué alternativas tenemos? Hoy día, una red de protección social que está desplegada. Entonces, los fines electorales definitivamente han afectado esta discusión y nosotros esperamos que una vez pasada al menos la primera vuelta en que los parlamentarios ya están electos, vamos a poder poner la pelota contra el piso y vamos a seguir convenciendo para que esto no se apruebe en la tramitación que va a avanzar la próxima semana en la Comisión Mixta.
Subsecretario, ¿cómo vamos a terminar este año económicamente a nivel nacional?
Bueno, nosotros para responder esa pregunta, Jessica, tenemos que mirar, hacer un poquito de historia y ver lo que ha pasado, ¿no? El año 2020 fue un año muy, muy difícil para el país, para las familias chilenas. Aumentó la pobreza. Si uno mira la CACEN, pasamos de 8,6 puntos a 10,8 puntos. Aumentó la desigualdad. Eso significa que la brecha entre el primer decil, que son es la población más pobre de nuestro país, y el último decil aumentó 400 veces. 400 veces la diferencia en ingresos entre los más pobres y los más ricos. También, junto con eso, Jessica, se perdieron 2 millones de empleos. Y la economía decreció en un 5,8%. Ese fue el escenario macro que tuvimos el año 2020, un año muy difícil. Y eso se extendió hasta el primer trimestre del 2021. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué ha pasado este año? Este año nosotros hemos crecido con fuerza gracias a una gran expansión fiscal. Son 27,000 millones de dólares que estuvieron puestos sobre la mesa luego de grandes acuerdos con el Congreso, con el IFE Universal, ayudas a las pymes, por ejemplo, de manera inédita, y nos permitió crecer con fuerza. El IMASEC último que tuvimos fue de 15,6%, completamente inédito. Y este año ya hemos recuperado todo lo que perdimos el año pasado. La encuesta de la Universidad Católica, que conocimos hace algunas horas atrás, el 90% de los empleos perdidos se ha recuperado. Y esa
es
una buena
crítica con eso. Siempre dicen que es como, claro, se recuperó el empleo, pero hay mucho empleo informal.
Bueno, es que esa es una pregunta estructural, porque nuestro mercado laboral tiene un componente de informalidad que es importante. En torno al 30% de nuestro mercado laboral es informal. Pero para combatir ese problema que tenemos en nuestro mercado, tenemos que seguir diseñando mejores políticas en el largo plazo. Pero el desafío inmediato era recuperemos los empleos perdidos, porque no hay mejor política social que un trabajo bien remunerado. Y para eso, lo que nosotros hicimos, Jessica, fue tratar de generar un tránsito, es decir, avanzar de estas ayudas directas a las familias a incentivos que generen empleos formales, como el IFE laboral. El IFE laboral, que es un subsidio que se paga al trabajador, a la oferta de empleo, ya hemos hecho 403,000 pagos. Eso significa que son más de 200,000 empleos que se han creado gracias a este incentivo que está puesto con el foco correcto, es decir, cómo crear empleos formales, con contrato, con seguridad social. Y tenemos que seguir en esa dirección. Recuperamos lo perdido este año. Y el próximo año, lo que han dicho los expertos es, mire, vamos a recuperar nuestro PIB de tendencia, que es en torno al 2,6%. Por lo tanto, vamos a crecer menos que este año, por cierto, pero con una base de comparación mucho más alta, porque todos los indicadores hoy día ya los tenemos a un nivel prepandemia. lo que ha sido gracias al esfuerzo de toda la familia, al esfuerzo de los emprendedores, de la verdulera, del kiosquero, incluso del trabajador informal, en fin, y gracias a ellos hemos podido salir de esta crisis. Nuestra economía se ha ido adaptando bien a la pandemia y un proceso de vacunación que es de clase mundial. Tener al 90%, más del 90% de nuestra población objetivo vacunado, es lo que nos ha permitido avanzar en desconfinamiento y generar esta movilidad, ha permitido también recuperar los empleos perdidos.
Subsecretario, usted me daba la cifra de que se ha recuperado lo que se había perdido ya, y en buen chileno, para el próximo año, ¿cómo vamos a estar todos, la mayoría? Dicen que es un año difícil el 2022. Eso es lo que se ha traspasado a través de distintos informes. ¿Es lo que ven ustedes también?
Bueno, el año 2022, por cierto, va a ser un año difícil, pero va a ser un año donde nosotros vamos a haber recuperado ya buena parte de lo perdido, ¿no? Lo veíamos en empleo, en crecimiento, en condiciones de trabajo.
¿Pero la gente de la calle a pie lo va a notar?
Nosotros esperamos que así sea, porque lo que nosotros hemos visto es que las ayudas sociales fueron muy importantes porque no había pega, ¿no? Uh-huh. Dicho en buen chileno, porque la gente no podía salir a trabajar. Hoy día esas ayudas sociales van a ir decreciendo progresivamente, porque hoy día estamos desconfinados y porque la población ha podido salir a trabajar, ha podido volver a trabajar. Ahora, ¿qué es lo que importante también, Jessica? Son las señales y los hechos de cara a los mercados y de cara a las personas, a las familias en los próximos años. ¿Quién gana la elección? Y las señales que dé y las políticas públicas que implementen, por ejemplo, los primeros 100 días, va a ser muy importante. Hoy día nosotros hemos visto a algunos candidatos que se sacan fotos con rostros, que son muy importantes porque les entregan moderación o una visión de Estado, pero la verdad es que más que imágenes aquí lo que importa son hechos concretos, y un hecho concreto importante más que una foto es rechazar el cuarto retiro. Si avanza el cuarto retiro, nuestro país va a estar peor, vamos a crecer en peores términos, vamos a tener más inflación, el costo de vida de los créditos de consumo hipotecarios van a ser más altos para las personas. Por eso, que más allá que fotos, lo que nosotros necesitamos son hechos, y un hecho concreto es rechazar ahora el cuarto retiro. Y otro hecho concreto muy importante, Jessica, ha sido la aprobación del presupuesto de la Nación. Fíjense que nosotros hemos hecho un presupuesto que es inclusivo y que es responsable. ¿Por qué es responsable? Porque avanza en un 3,7% en términos reales, es decir, es un mejor presupuesto que el que había el año 2021, pero también es un presupuesto que normaliza nuestra política fiscal. ¿Qué significa eso? Que nosotros bajamos de un gasto ejecutado de 105 mil millones de dólares a 82 mil millones de dólares. ¿Y por qué? Porque ya no es necesario mantener todo el impulso transitorio como consecuencia de la pandemia.
Subsecretario, yo sé que usted quería hablar de presupuesto y no habíamos comprometido a hablar de presupuesto, pero se nos acabó el tiempo, así que lo vamos a despedir. Subsecretario de Hacienda, Alejandro Weber, muchas gracias por venir aquí a Radio Agricultura, a nuestros estudios, por acompañarnos y también por explicarnos un poco lo que está sucediendo en la actualidad y cómo se ve este 2022.
Gracias, Jessica, y me deja invitado a una próxima oportunidad y ahí podemos discutir el presupuesto.
Perfecto.
Un fuerte abrazo, muchas gracias.
8:46 de la mañana, vamos a un alto comercial y regresamos.
Universidad San Sebastián es la primera universidad en Chile acreditada internacionalmente por la agencia alemana ACAS bajo estándares de la Unión Europea con vigencia de 6 años. Además, 7 de sus carreras del área de la salud también cuentan con acreditación internacional. En la Universidad San Sebastián, nuestra misión es educar en la razón y en la virtud. Más información en www.uss.cl.
Esto es una actuación, pero cualquier distracción al volante puede ser fatal. En estas fechas y para siempre, cero distracciones. Un consejo de ISA Intervial.
Desde hace más de 15 años, Nestlé destaca la innovación en ciencias y el aporte a la calidad de vida de las personas y la comunidad. Y nuevamente, este año entrega los fondos de desarrollo Henry Nestlé en su versión científica y social. En el ámbito de las ciencias, apoya proyectos de investigación que sean un aporte en las áreas de alimentación, nutrición y salud, con foco en los jóvenes investigadores que inician su carrera. 3 investigaciones ganaron este año, generando nuevos conocimientos en materia de leche materna y enfermedades gastrointestinales. Conoce más sobre estas y otras iniciativas en www.nestle.cl.
mía, Enio Carota, se acabó el café. Tú sabes cómo me pongo cuando me falta café.
¿Qué hace, amor mío? Si ya dejamos este café de mierda, ahora podemos disfrutar con café Hausbrand. El café de lo que saben disfrutar la vida. Llegó a Chile café Hausbrand. El café italiano con grano 100% arábica para disfrutar la vida en cada momento.
En esta Teletón, Banco de Chile te invita a hacer una terapia de esperanza.
Ya, hola a todos, soy Esperanza y hoy les voy a mostrar la mejor terapia.
En la Teletón me enseñaron que hay que levantar los brazos bien alto. Que si estás cansado, solo tienes que respirar unos segundos y volver a empezar. Da el primer paso sin importar nuestras diferencias y siempre volvernos a levantar.
La mejor terapia es nunca perder la esperanza. Hagamos juntos un país más inclusivo. Banco de Chile, el banco de la Teletón, todos los días.
En Agricultura, CMPC presenta. ¿Sabías qué?
¿Sabías que el toromiro es un árbol sagrado de la cultura Rapanui que en 1960 se declaró extinto? Así es, pero hoy, gracias a CMPC, a través de diferentes alianzas, este árbol endémico de la isla de Pascua se ha podido reproducir por clonación. Actualmente han sobrevivido 170 ejemplares plantados en la Reserva Nacional Lago Peñuelas y 78 en Rapanui.
En Agricultura fue ¿Sabías qué? Una presentación de CMPC. Somos la fibra del futuro.
En CMPC llevamos un largo camino fortaleciendo nuestro trabajo, lo que nos ha permitido desarrollar distintas iniciativas junto a comunidades, por ejemplo, con la recuperación de un árbol extinto o el restablecimiento de agua potable en zonas rurales, la conexión del turismo y cultura a través de una sola ruta o también el desarrollo de envases reciclables y amigables con el medio ambiente. Son esos y otros desafíos los que hoy nos permiten creer en el valor de las soluciones inspiradas en la naturaleza. CMPC, creando valor natural. Conoce más en cmpc.com.
En Principal, sabemos lo importante que es enfocarse en el futuro. Por eso te invitamos a invertir en el extranjero tu APB, aprovechando importantes beneficios tributarios. Descubre nuestra plataforma guiada de inversiones en principal.cl. Principal, experto global en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro.
¿Cuál es tu norte?
Fomentar el trabajo femenino en igualdad de condiciones.
Crear productos que cuiden el medio ambiente.
El mío es respeto al entorno y las comunidades vecinas.
Mi norte es cuidar el planeta.
¿Cuál es tu norte? El nuestro es el de todos ellos. Construir hoy un mejor futuro. En el norte de Chile, creamos soluciones para un mundo sostenible. SQM. Soluciones para el desarrollo humano. Conócenos en www.sqm.com.
En la mañana interactiva de Agricultura, queremos conocer tu opinión. Responde nuestro Twitter, @interactiva921, a la pregunta del día.
8:51, algunos convencionales como Patricia Pollitzer y Mauricio Daza afirmaron que en un eventual triunfo de José Antonio Kast sería un riesgo para la convención. ¿Estás de acuerdo? Bueno, votaron. Vamos a empezar por el número más pequeño. El 14,4% dice sí, Kast lideró el rechazo. El 33,8% dice que la convención no debe intervenir y el 51,8% dijo que no, que él respetaría el proceso y no estaría en riesgo. Esa es parte de los resultados de nuestra encuesta aquí en La Mañana Interactiva. Y vamos a aprovechar de saludar a nuestros auspiciadores también. ¿No tienes espacio suficiente para guardar tus muebles o productos? En Mudanzas y Bodegajes Pablo Izquierdo Echeverría tenemos la solución y con los más altos estándares de seguridad. Visítalos en www.pabloizquierdo.cl. Pablo Izquierdo Echeverría, expertos en bodegaje. Y está con nosotros Utilitas, empresa que convierte productores de kiwi en exportadores, entregándoles los servicios necesarios que lo ayudarán a obtener mejores resultados. Para más información, visita www.utilitas.cl. 8:53, antes de las 9 de la mañana, vamos a tener en línea nuestro siguiente entrevistado. Se trata de Gabriel Silver, diputado de la Democracia Cristiana. Muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura, diputado.
¿Cómo estás, Jessica? Muy buenos días, se lo voy a que nos escucha a través de la radio.
¡Qué animoso que se le escucha, diputado Silver!
Sí, aquí estamos partiendo el día con ánimo.
Le quería preguntar, hace unos días la presidenta de su partido, Carmen Frey, se reunió con el candidato presidencial Gabriel Boric y parece que generó cierta tensión en la colectividad del encuentro. Algunos hablaron de apoyo apresurado. ¿Qué es lo que dice usted?
A ver, bueno, algunos pensaron que se adelantó nuestra presidenta del partido, Carmen Frey. Tal vez debió haber ordenado el debate interno. Somos un partido donde nos gusta deliberar y la horizontalidad de la militancia, de la toma de decisiones, es muy importante. Ahora bien, ella simplemente hace una propuesta y obviamente la Junta Nacional, que este fin de semana, va a tener que en definitiva ratificar cuál va a ser nuestra opción de voto en segunda vuelta. Pero obviamente está Carmen Frey y por sobre todo nuestra ex abanderada presidencial Yasna Proboste fijando posición, lo cual genera un marco político de debate en el cual entiendo gran parte de la militancia finalmente va a votar por la opción de apoyar a Gabriel Boric en segunda vuelta.
¿Y sería una buena idea que él llegara a la junta del domingo?
Bueno, se está enviando una invitación formal. Obviamente, antes de cualquier debate, queremos escuchar al candidato presidencial. Y lo más importante, acá no hay desde la Democracia Cristiana una intención de formar una coalición o de participar incluso algún tipo de negociaciones con Gabriel Boric, pero también es relevante los contenidos. Nos es importante que tomara parte, obviamente, del programa de Yasna Proboste. Consideramos que, sobre todo el punto de vista económico, de su propuesta en materia de pensiones y particularmente en seguridad pública, debiera haber una articulación de Gabriel Boric en torno a, desde los contenidos, recoger propuestas más que de la Democracia Cristiana, de lo que era obviamente el nuevo pacto social. Como digo, acá no hay una intención siquiera cercana de formar algún tipo de gobierno, pero sí acercamiento respecto de los contenidos, además respecto de una candidatura que en segunda vuelta debe formar, hacer encuentro y generar convicción en el voto progresista o de centro izquierda, si es que efectivamente hay sentido de ganar este 19 de diciembre.
Tiene que haber una suerte de mínimos comunes, como se dijo en otra oportunidad por otra cosa en un tiempo atrás.
Bueno, yo creo que aquí se requiere generosidad, se requiere obviamente altura de mira, es mucho lo que está en juego en esta elección presidencial, lo hemos dicho, la elección más competitiva, pero más importante en décadas por las definiciones políticas de quien asume a partir del mes de marzo, en un país muy confrontado, donde la falta de diálogo es evidente, con una crisis económica a puertas, con una crisis también obviamente desde el punto de vista sanitario, el COVID no lo hemos dado, no lo podemos dar por superado, y una crisis también social que tiene distintos frentes, como lo que ocurre en la Araucanía, lo que ocurre en el norte, y en consecuencia las claves del ADN de esa candidatura presidencial deben generarse de una plataforma mucho más grande de la que tuvimos obviamente en esta pasada elección, donde obviamente desde dos extremos no podemos construir un proyecto país.
Usted recién mencionó lo que pasaba en el sur. Ayer se aprobó una nueva extensión del estado de excepción en la macro zona sur, diputado Silver. ¿Cómo votó usted?
Nosotros votamos a favor. Consideramos de que los presupuestos fácticos de alguna manera tienen que ir acompañados con nuestras convicciones. Sentimos aún que una solución a medias, por supuesto, debe ir acompañado del punto de vista del gobierno del diálogo político, que a mi juicio es la pata faltante respecto al tema de la Araucanía, una cosa el tema de la seguridad, pero tenemos que tener una relación con aquellas comunidades que quieren efectivamente un diálogo con el gobierno, con sus autoridades, y que de alguna manera niegan la violencia, y eso obviamente aún no está presente.
Boric no votó a favor. ¿Cómo trabajar con él? Boric no votó a favor.
Bueno, como digo, no esperamos que cambie de un día para otro, pero también, obviamente, esperamos que el tema de la seguridad pública esté presente en esta nueva plataforma política. Yo diría que hoy día la política es muy rápida, es muy dinámica, y yo creo que las claves para que Gabriel Boric sea presidente de Chile está justamente en ampliarse y ver mucho más allá del bloque Apruebo Dignidad. De hecho, obviamente, hemos visto de que entre esta elección y la primaria ha habido un estancamiento del punto de vista político respecto a la cantidad de adhesión ciudadana que tiene Gabriel Boric en su candidatura, pero también de aquí al 19 hay un tranco importante de tiempo para integrar nuevos equipos, y para ello se requiere obviamente otra plataforma y otra mirada de país, como digo.
Diputado Silven.
Esperamos ver a Gabriel Boric del 15 de noviembre, que no fue encasillado ni por el PC ni su propio partido cuando celebró, por ejemplo, el acuerdo por la paz.
Diputado Silver, ya se nos vino el tiempo encima, así que lo vamos a despedir, pero muchas gracias por atender este llamado de Radio Agricultura y por contarnos un poco de las apreciaciones suyas respecto a lo que está sucediendo a nivel nacional.
Gracias, Jessica. Muy buen día.
Hasta luego. Buen día. Y nosotros vamos a dejar hasta aquí las noticias. Nos vamos a un boletín de prensa con Martín Garretón y luego seguimos con Directo al Grano. Gracias por acompañarnos. Que tengan buen día.
Nuestra misión es siempre educar en la razón y en la virtud. Universidad San Sebastián, www.uss.cl, y Seintervial, conexiones que inspiran. Y Utilitas, todo para exportar, presentaron La Mañana Interactiva de Agricultura con la periodista Cristina González. Producción Camila Fierro.